Tenía ganas de empezar con un poco de drama y hacer un poco el show que hago siempre para partir con buen ánimo esta transmisión, pero mientras sonaba la canción dije, hemos estado aquí tanto tiempo que en realidad voy a saludarlos solamente, a desearles un feliz viernes 15 de diciembre del 2023, darles la bienvenida a este espacio llamado Descentralización Total, que es un podcast sobre Cardano, blockchain, criptomonedas, artes marciales, música y un montón de temas más que vamos a conversar en esta hora, hora y media más o menos de transmisión. 1:10 en realidad, ya no estamos haciendo episodios tan largos porque si no después nadie los ve. Quien les habla, Sebastián del canal Individuo Digital, embajador de Cardano, en conjunto con mi amigo de mil batallas, Rodrigo, operador del Pool Chill, cinturón negro, sexto dan en Kendo y una persona con la cual me encanta conversar todos los días, martes y viernes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hoy día vamos a hablar un poquito de un montón de cosas. ¿Cómo te ha tratado la semana, primero que nada?
Bien, Sebastián, estoy contento de estar de vuelta. Estuve trabajando en el segundo servidor de Endcoins. Ahí la gente me lo pide por interno. Un saludo a todos los que están preocupados por seguir manteniéndose con nosotros. Llegué a encontrarme con que hay una nueva versión del nodo. O sea, la verdad, la semana y el tiempo es indiferente a mi cansancio. Entonces, ayer creo que dormí harto, pero tengo hartos pendientes y como si tú decías, es un gusto conversar contigo y con todas las personas que se conectan, Sebastián, porque a pesar de que no nos vemos las caras, esto es literalmente como el club de la pelea. Nos juntamos acá el cardumen y la primera regla, a diferencia del club, nosotros hablamos de lo que pasa. Entonces, estoy contento de compartir contigo, hermano. ¿Cómo te va?
Buenísimo, bien, aquí preparando un nuevo aparato que vamos a tirar a la juguera, Rodrigo. Mira lo que tengo acá. Y vamos a empezar a conversar porque hay muchas noticias de lo que está pasando con las billeteras en frío y sobre todo con lo ocurrido en Ledger. Obviamente que no vamos a ser indiferentes y vamos a hablar un poco de la noticia que está acaparando todos los medios de comunicación del ecosistema cripto, pero también vamos a hablar de un montón de cosas más porque tenemos noticias de Bitcoin, de otras billeteras en frío, alternativas, de lo que está pasando en Cardano también, el lanzamiento de la Academia de Blockchain, vamos a hablar de Singularity, de Option, de Milk Comeda, de Genius Yield, y un montón de cosas, predicciones de precio también ahí que ya están generando un montón de FOMO dentro de las comunidades cripto. Y vamos a empezar compartiendo pantalla y antes de ir a saludar a nuestros amigos, solamente recordarles que nosotros operamos el Pool Chill, www.chilestakepop.cl, ahí pueden encontrar el servicio que prestamos nosotros. Es un servidor de Cardano por el cual ustedes pueden ganar una rentabilidad por tener sus HADAs ahí. El ticker es que lo van a encontrar en cualquier billetera es Chill, Chill, y lo pueden buscar también en un explorador como Sea Explorer, que en este momento nos informa que tenemos un poquito más de 7.5 millones de HADAs delegados y verificando bloques en cada uno de los epochs, que son 5 días. Otro epoch muy bueno en la actual, el 354 con 8 de 71, Rodrigo. ¿Cómo está? Mira, primera vez que han bajado los delegantes después de, yo creo que toda la historia del pool que habíamos subido, 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 subido en los últimos epochs. Ahí tenemos una resistencia en los 1.000 delegantes que tienen más de 10 hadas porque hay como 1.200 billeteras en total. Pero interesante, interesante dato, Rodrigo. ¿Tú cómo lo ves?
Sólido como el precio del Bitcoin, pues mi perro, para adelante siempre. Obviamente hay lugares que luego de haber marcado el hito de los 1.000, hermano, empezamos a ver una resistencia que antes la tuvimos en los 800. Creo que estuvimos meses con 800 personas y el stake subía, la gente seguía poniendo hadas en el pool, pero no veíamos ese número que sube. Así que estoy tranquilo. En particular, este fue una época bueno. Se nos asignaron 10 bloques y tuvimos uno que perdimos por una batalla de slots con un pool que tenía un poquito menos de stake. Así que son cosas de oro, oro, son cosas del fútbol. Nos mantenemos vigentes firmando bloques. ¿Qué te puedo decir, hermano? Tras las teclas, ¿qué pasó?
Eso, oye, me dices que se escucha extraño, acabo de corregir, de hecho, ahí voy a rascar el micrófono. ¿Ese
Sí, se
es?
escucha ahí, sí.
Perfecto, que nos cuenten en la casa si se escucha bien, si estamos bien nivelados con Rodrigo en el volumen. Y antes de ir con las noticias y lo que vamos a conversar hoy, vamos a saludar a Marcelo Ruffinelli. Saludos desde Asunción, Paraguay, nos deja excelente información en los podcasts. Muchas gracias, la idea es entregar la mayor cantidad de contenido del ecosistema para tomar las mejores decisiones y sobre todo para entender las noticias y hacer planificación, cada uno la suya obviamente, pero entender las noticias porque de repente solamente cuando uno se queda con los titulares, en este ecosistema donde hay mucha narrativa detrás, donde hay harta manipulación desde el relato también, es importante tener una visión un poquito más amplia que la da la conversación por una parte y también el hecho de compartir con comunidades que tienen puntos de vista. Esta semana con lo del Ledger y con otras noticias, ahí los grupos del WhatsApp y del Telegram estuvieron súper movidos, la gente conversaba, tenía intercambios de opiniones. Me parece muy, muy importante que eso ocurra, porque si bien 2 veces a la semana estamos con Rodrigo aquí de manera, entre comillas, unilateral, porque igual leemos todos los mensajes, pero estamos hablando, este conocimiento no se construye solo desde nosotros, sino que de todo un colectivo de personas que están trabajando en la red. Y eso es un abanico súper amplio, porque claro, uno ve las grandes figuras en Cardano, hablemos de Charles hacia abajo y otras figuras que han ido apareciendo desde los operadores de pool, gente que está metida en los proyectos, la comunidad latinoamericana también, que ha hecho bastante ruido a nivel global con el tema de la gobernanza. Entonces uno puede identificar algunas caras, algunos nombres, algunas figuras dentro del ecosistema. Pero al final ese colectivo se conforma desde la persona que tiene 5 hadas delegando en un pool y que a lo mejor consume un poco de información para saber qué hacer con esos 5 hadas. Eso ya es parte de este colectivo que se está conformando. Y funciona de una manera muy entretenida porque a través del WhatsApp, del Telegram, del Discord, se empieza a generar ese conocimiento colectivo. Y yo estoy hablando solamente de nuestra pequeña burbuja del cardumen. Y esta pequeña burbuja ocurre en diferentes idiomas, ocurre en diferentes comunidades. Y eso me parece muy importante. Gracias, Marcelo. Jack Doe, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice que nos va a ver en diferido. Qué bueno que pillaste el Trezor. Sí, tuvimos que hacer un cambio. El timing fue, voy a decir que fue casual, aunque yo no creo en las casualidades, pero ya hace harto rato, yo creo que hace un año que estaba hablando que tenía ganas de migrar al Trezor y para tenerlo también, para informar a la comunidad, hacer tutoriales. Ya Ledger se había mandado un condoro hace, ¿cuándo fue lo del recovery, Rodrigo? Hace unos 6 meses, 8 meses más o menos. ¿Te acuerdas más o menos la fecha, no?
Fue este año, no me acuerdo porque en realidad el tiempo lo mido en epochs y pasa súper rápido, pero fue este año.
Entonces estaba tratando de buscar una alternativa. El Trezor es bastante más caro que el Ledger. Entonces pillé la oferta del Black Friday y dije, ya voy a comprarlo. Me llegó, hice el tutorial y pasó todo lo que pasó con el hackeo de Trezor, que en el cual se perdieron casi medio millón de dólares.
De Ledger, no
De
del
Ledger,
Trezor.
de Ledger, de Ledger, perdón, 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 tuve un lapso ahí. El Ledger que es este que tengo en la mano, que vamos a tirar la juguera. Así que suscríbanse al canal si quieren ver un Ledger en la juguera. Creo que llegó el momento. Lo habíamos dicho varias veces, sí, lo voy a hacer, pero nunca con tantas ganas como lo vamos a hacer ahora. Para mostrar también la manera de recuperar billeteras, aprovechar de usar ese mecanismo para educarnos. Saludos a My Life Food, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Edwin Bravo, estimados, tiene una pregunta. Si migro una cartera fría, ¿debo empezar de nuevo los 20 días de maduración en el pool para las recompensas? Efectivamente, cuando te mudas a otra billetera en frío, es un set completamente nuevo de llaves públicas y privadas. Tienes que volver a hacer la delegación. Ahora, la recomendación es hacer un barrido, es decir, si tú tenías tu Ledger y te quieres cambiar, lo tira a la juguera, a ver si se lo enfoca, ahí está, lo tira a la juguera, pero antes de eso tienes que mover todos tus fondos, todos tus tokens a esa billetera nueva. Antes de tirarlo a la juguera, guarda esa billetera por 3 epochs para que terminen de llegar todas las recompensas de esos epochs a la billetera antigua y después haces el último movimiento. Pero sí, la billetera nueva va a tener nuevas llaves, así que tienes que hacer nuevamente el
Y
staking.
sí, y Sebastián, solamente agregar que con calma. Todas estas operaciones con calma y de a poco. Por ejemplo, si tienes 1.000 hadas, mueves primero 10, 20, pasan los días de maduración, ves que recibes la recompensa, estás cómodo con la interfaz, después mueves el resto. Verifica la dirección antes de enviar los fondos por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces. Porque una vez que te equivocas, si te llegas a equivocar, no hay vuelta atrás. Entonces, más vale pagar un noviciado. ¿Y qué más te puedo decir? Y claro, lo que te decía el Sebastián de los 3 epochs. Por favor, no pierdan esos haditas que se ganan ustedes por hacer stake en el, por participar, delegar en el pool.
Ahora parecen pocos, pero ya están hablando que vamos a llegar a $32, Rodrigo, pero esa noticia la tenemos al final del capítulo. Terminando el comentario de Edwin, dice, tampoco se sabe si a Trezor le podría pasar lo mismo en el futuro. Definitivamente todo va en evolución y hasta los amigos, ya está para los amigos de los ajenos. Eso es muy real, en el sentido que todos los mecanismos de seguridad están en constante evolución a medida que evolucionan los ataques, y de manera complementaria también ocurre que los atacantes se van poniendo cada vez más sofisticados a medida que la tecnología es más sofisticada. Eso nos implica estar educados constantemente. Uno de los grandes desafíos de las criptomonedas es la autocustodia, y esa autocustodia no es fácil. Y hoy día veía un Twitter que decía, no sabría citarlo, pero no es algo tremendamente complejo, pero es algo que sí va a requerir una dificultad, una cierta cantidad de decisiones y de protocolos. Entonces, la billetera en fría es una de ellas. Si al Trezor le podría pasar lo mismo que el Ledger, eventualmente sí. Ahora tienen tecnologías distintas, eso también es importante entenderlo, saber cuáles son las diferencias y cómo funcionan. Ya vamos a ver cuando veamos la noticia dónde ocurrió el hackeo, que también es importante entender eso, que el hackeo no ocurrió en las semillas de recuperación, no ocurrió en la llave privada del Ledger, bien digo. Y en el caso de Trezor, claro, está expuesto a ciertos ataques, pero primero, una cosa que a mí me gusta del Trezor por sobre el Ledger es que toda la parte de software es de código abierto, es decir, cualquier persona, y me imagino que ya con la trayectoria que hay hartos hackers de sombrero blanco que han revisado el código y verifican un poco por lo que Trezor hoy en día tiene el respaldo que tiene como seguridad. Ledger lo tenía, pero hace rato que venía tomando decisiones que a la comunidad le hacían ruido. Y bueno, y ahora se mandaron un condoro grande, así que. Pero sí, el Trezor y cualquier billetera que te muestren, hasta la más novedosa y la más código abierto y la más, obviamente que es una capa de seguridad. Y ahí comento algo que dijimos en el grupo de WhatsApp: que la seguridad se construye por capas y que no existe la seguridad al 100%, en nada, en la vida, digamos. Entonces, tú puedes ir aumentando tus capas de seguridad a medida que las vayas necesitando. Obviamente que la seguridad que necesita un personaje anónimo que tiene 500 hadas es muy distinta a lo que necesita un personaje público o a la que necesita una ballena que tiene millones de hadas. Es distinta la capa de seguridad. O el que tiene millones de Bitcoin, por ejemplo. Hay multimillonarios que no van a tener las semillas guardadas en una placa metálica debajo del colchón, por ejemplo, sino que van a tener
Ni un
otro
solo
mecanismo.
Ledger.
O un solo
Ni todos
ledger.
los
Hay mecanismos.
fondos. Sí, o sea, hay instancias. Ahora, lo incómodo de esto, Seba, y el elefante en la pieza, es que como Ledger ya había pseudo roto el contrato social con esta clase de eventos, porque ya lo vamos a leer en la noticia, como dice usted. Nada, pues nos juegan contra, pues ya me aburriste, soy fome.
Alex pregunta, ¿qué opción habría en un futuro cercano para el resguardo de tus llaves entonces? Cagada lo de las billeteras en frío. Creo que las billeteras en frío siguen siendo la mejor herramienta para guardar las llaves privadas. Con un correcto protocolo de administración de ese Ledger o de ese Trezor, la correcta administración de las semillas, de los PIN, y si necesitas ir aumentando tus capas de seguridad con modelos multifirma, con cajas fuertes, con modelos de ofuscación de las semillas de recuperación y un montón de estrategias que pueden seguir para aumentar su nivel de seguridad. Pero yo todavía voy a seguir usando billeteras en frío. Creo que es la mejor manera de resguardar en este momento las llaves privadas de las criptomonedas. Y ahí, incluso a Ledger, después de leer la noticia, después de entender el condoro que tomaron, aún así, lo digo con bastante responsabilidad, todavía sigue siendo una buena herramienta para tener tus llaves privadas y firmar transacciones. Y por lo menos lo que salió a decir el CEO es que todavía hay compromiso en la empresa para seguir desarrollando la herramienta. Entonces, también todas las historias tienen sus bemoles, amigo Alex. Saludos, Critzy, ¿cómo estás, amigo? Víctor Muex, bienvenido. Saludos, chicos, nos dice José Adames, ¿cómo estás? Ah, Bob Marley. Abren sobre Tangle Swap. Sí, tuvieron lanzamiento, ahora no estaba muy atento, pero sí, me apareció ahí algunas noticias de Tangle.
Ya, bueno, ahí la vamos a leer entonces, porque tiene que ver con Milcomeda.
Ah, perfecto. Dejo mi like, nos dice de Sat, ¿cómo estás? Y me tiro una siesta, lo veo en diferido. Buen finde para la banda Cardumera. Saludos, Black Hero,
Descanse,
¿cómo
mi
estás?
perro.
Vinmil, ¿cómo estás, amigo? Por fin es viernes para verlos, ahora tengo tiempo para estar en vivo. Qué bueno, bienvenido, Vinmil. Saludos, chicos, sería genial si comentas sobre StangleSwap, ¿ok? Ya nos llegó el mensaje. ¿Qué pasó? ¿Se cayó Bitcoin con sus ledgers? La verdad es que Binance no va a pagar los 4.3 billones. Vamos ahí a verlo en las noticias. Saludos, maestros, ¿cómo ven el fin de año hasta los 08? Vamos a ver, yo creo que todavía queda espacio para retroceder. Tuvimos un rally, una corrida interesantísima en las últimas semanas. En los últimos días, en realidad, fue esa vela del viernes pasado y después la vela del jueves que nos llevaron nuevamente a la zona de los 0.68. Ahora el precio está retrocediendo en los 0.621. Yo esperaría un retroceso quizás más sólido, pero el mercado está volátil, no hagan planes más que estén esperando el precio, porque el precio se va a mover muy rápido, tanto al alza como a la baja, y no va a permitir tomar muchas decisiones si es que no tienes el plan ya armado. En este momento se encontró con una zona de resistencia que estaba aquí en el último intento de la subida antes de sumergirnos en el cripto invierno. Entonces podríamos esperar que a lo mejor el precio consolide y que vuelva a testear esta media móvil de 20 días que hace rato que la estamos mirando, antes de a lo mejor ir a atacar nuevos niveles, esperando sin duda los 0,75, y ahí vamos a reevaluar también cómo se ve ese gráfico, si es que encuentra otra resistencia en ese lugar o, como pasa muchas veces en el mercado cripto, se las pasa de largo. Y antes de volverte ahí, Rodrigo, voy a terminar de leer los últimos mensajes para ver qué opinas del precio también. Dice Encoins, podría alcanzar los 10 ADA en el pico del bullrun. Puede ser, pero no lo sabemos. Billetera de papel como alternativa, dice Cardano Castellano. Son seguras las billeteras de papel si las creas bien, pero son un poco incómodas para trabajar con ellas. Si vas a estar haciendo transferencias, es súper incómodo tener que poner las palabras o las semillas a cada momento. Papel, mata, tijera, dice Black Hero. Saludos, Maximiliano. Bueno, un montón de preguntas que vamos a retomar después. Vamos a empezar a mirar el gráfico, Rodrigo. ¿Cómo estás viendo tú el gráfico de ADA USD? ¿Qué esperarías para los siguientes días o semanas?
Yo esperaría ver que el precio se mantenga de forma lateral y veamos un poco la calma después de este movimiento tan abrupto. Claro, la posibilidad de ir a retestear zonas anteriores es siempre una posibilidad porque nosotros entendemos que cuando va hacia arriba no va en una línea recta y cuando va hacia abajo tampoco va en una línea recta. Pero entendiendo el contexto de que hay un montón de especulación sobre la aprobación del ETF de Bitcoin en enero, en las primeras 2 semanas. La Fed ayer habló sobre las políticas monetarias, dejó claro que el próximo año van a haber recortes a la tasa de interés. Entonces, estas son noticias que son positivas. A pesar de que la liquidez no ha aumentado porque no han quitado, no le han bajado el valor o han hecho más fácil, más líquido el dinero, el mercado se antepone y mira hacia futuro. Entonces, aparte del movimiento de ADA con fuerza, nosotros podemos ver el DXY, por ejemplo, el dólar, cómo se comportó ayer. Y estamos en este minuto en los 101 puntos. No lo alcanzo a ver, perdóname, mi perro, me ciego.
Sí, en los 102,59 en este momento, porque ha recuperado terreno, ayer tocó los 101,78.
Claro, entonces ya el dinero se va a hacer más barato y va a seguir entrando liquidez. Y nosotros vemos el gráfico del Total 3, que es el mercado de los criptos versus descontando Bitcoin y Ethereum. La recuperación es linda. Y rompimos lo que era la línea media de 20 semanas, creo que era la resistencia más grande. Eso estaba en el semanal y que estaba cerca de los 450. No, no me acuerdo cuánto ya estaba, hermano, no me acuerdo, pero lo rompimos
333
feo.
cuando la rompe, y en este momento esa media está en los 360 y tenemos 463 billones en el total 3, que, como decía Rodrigo, es el total del market cap de las cripto menos Bitcoin y menos Ethereum, que habla un poco de las otras altcoins, que también sirve de referencia para evaluar qué movimientos podríamos ver en Cardano también. Y movimiento con fuerza, mira, y acá hay una zona que dejó limpia de liquidez en la última bajada. Sería interesante ver si es que aparte de esa liquidez que se vaya recuperando y vaya entrando al sistema, vaya cubriendo y lleguemos a los 583, que sería una subida interesante para el Total 3. Y terminamos mirando el gráfico de Bitcoin, porque luego de haberse salido de ese canal vuelve a rebotar y tiene unas ganas de seguir subiendo. Y como dices tú, la cantidad de noticias. Es difícil ver el escenario. A mí siempre me gusta evaluar un escenario bajista, obviamente. Porque como siempre decimos acá, no tenemos
Porfiado.
la bolita de cristal y no sabemos qué es lo que va a pasar con el precio. Pero me acuerdo cuando dijimos que en el ADA BTC, sobre todo, que para mí es un gráfico referencial, ya se veía que habíamos dejado afuera el mercado más bajo, el nivel más bajo del mercado en ese par. Y en el caso de Bitcoin también deja, rompe al alza este canal alcista que teníamos, se vuelve a apoyar y está recuperando nuevamente, se está cotizando en 42.081 dólares y le falta el ataque hasta esta zona para terminar de agarrar toda esa liquidez que estuvo, si se fijan, después de ese segundo pico de máximo histórico, viene la caída. Después tuvimos un intento de recuperación que volvió a llevar el precio a los 48 y ahí fue donde realmente empieza el cripto invierno, en el marzo del 2022. Entonces, volver a retestear esa zona creo que va a ser clave. Todavía no ha llegado a absorber esa liquidez y no me, o sea, me atrevería a decir que antes de volver a este canal, que no lo voy a borrar todavía, debería ir a buscar un poquito esa liquidez hasta los 48 y ahí a lo mejor evaluar un movimiento correctivo más fuerte. Pero esta vela de apoyo en la salida del canal alcista me habla que el precio sigue con fuerza, Rodri.
Quiero darle las gracias a cada una de las personas que está shorteando el Bitcoin. Ustedes son los que alimentan la liquidez de ese mechazo que va a hacer que nosotros sigamos subiendo. Así que un saludo. Ojalá no sean miembros del cardumen los que estén perdiendo su plata ahí. Qué mala idea irse a jugar apalancado en este minuto. Sebastián, creo que es importante dejar solamente en mención que la dominancia de Cardano superó el 1%, creo que estamos entre el 1.4 y el 1.3% del mercado total. No será mucho, pero es un trabajo honesto y va en ascenso de forma constante. Así
¿Cómo ve ese
que
gráfico, Rodri? ¿Dónde lo tienes? ¿Cuál es el ticker?
ADA y D como dominancia.
ADA.D.
Sí, creo que sí.
Ahora sí la podemos ver. No he pagado el
Ahí
Trading Pro, pero
veo.
estuve borrando algunos pares. Claro, se despega con fuerza de esa zona que la tuvo en el 0.8% y en este momento 1.42%. Está potente ese movimiento, aparte que estos movimientos generalmente tienden a acelerarse a medida que la gente va tomando atención. Van a empezar a inflar la burbuja 2024 y 2025 probablemente. Y en este caso el gráfico es un poquito más claro el de la dominancia que el gráfico del precio, porque se ve más clara la oscilación entre los mínimos en 0,5 hasta los máximos que estuvo alrededor del 4, incluso casi llegando al 5% en el primer ciclo. Entonces también sería bueno mirar este gráfico de reojo cuando estén tomando decisiones de que quizá en qué momento salir del mercado. Que claro, no es la idea vender hadas, porque todos queremos más hadas para el siguiente ciclo, pero creo que en algún momento va a haber tanto FOMO que el precio se va a inflar por lo que decía Rodrigo. Cascadas de liquidación de posiciones en corto, gente entrando solamente porque ya la noticia está afuera en el mercado. Y ahí es cuando hay que tomar también buenas decisiones. Y lo digo porque, sobre todo por unas noticias que vamos a ver al final de este capítulo que tiene que ver con las predicciones y cuáles son las expectativas de esos precios. Entonces, tener más input que solamente el gráfico de ADA dólar me parece positivo para tomar decisiones. Porque a lo mejor tú tienes un objetivo en el gráfico de ADA dólar, por ejemplo, que pueden ser los 32 dólares. Voy a decir cualquier número, por favor, tómenme con pinzas. Pero ustedes van viendo y lo van comparando con otros gráficos en los cuales también tienen lecturas, como podría ser este de la dominancia. Entonces yo digo, ok, debería buscar puntos de venta cercanos al 4% de la dominancia de Cardano en el mercado. Y el precio está en 7, ponte tú. Y la dominancia llega a 5, ok, supera su máximo anterior y está en 5. Entonces uno vuelve a reevaluar. Si es que el precio está en 7 y la dominancia está en 5, uno dice, y mi objetivo es 32, digo, chuta, hay una divergencia entre esos dos gráficos que a lo mejor me ayudarían a tomar una decisión distinta si los estuviera mirando en paralelo. Esas estrategias son personales, pero les recomiendo que vayan haciendo esos paralelismos también para informar y tener más puntos para tomar decisiones, Rodri. Y ahora sí nos vamos con el tema que está candente, que fue el hackeo del Ledger, ya que la primera noticia que aparecía es que varias dApps, que son las aplicaciones descentralizadas que utilizaban un conector de Ledger, y ahí le vamos a pedir al maestro que nos explique un poco cómo funciona esto y por qué fue hackeado, fueron comprometidas. Algunos exchanges como SushiSwap, Revoke Cash habrían usado este conector y se habrían perdido casi 500 mil dólares, Rodrigo.
Hay gente en su casa. Es cuando hay conversaciones difíciles, que respirar un poquito. No, ni me lo mostré. Sácalo de acá. Sácalo de acá. Satanás. No, no. Gente en su casa para que no tenga susto. Esta vulneración a Ledger no significa que el Wi-Fi de tu hogar o el Bluetooth de tu dispositivo se va a conectar a la internet y tus fondos van a desaparecer. Esto no afectó el core del aparato, el hardware. Esto es una vulnerabilidad en una librería que utiliza la máquina virtual de Ethereum a través de un conector, un kit de herramientas para conectarse a las dApps. Entonces, nosotros interactuamos desde el sitio web con los diferentes decks o lo que sea, y nosotros vamos armando una secuencia de acciones. Estos son una transacción. Y como nosotros, para poder confirmar esta transacción, utilizamos diferentes software. Entonces, cuando uno interactúa con estas páginas de scam, o en este caso con el proveedor, con SushiSwap y con Revoke, ellos hacían un llamado a una librería que armaba una transacción. Y dentro de esa transacción que ellos armaban, cuando tú autorizabas con MetaMask a usar estos servicios, había una función que era drain o drenar. En términos cortos, te quitaban tu moldaco, te quitaban tu plata. Esto hubo un ataque de barrido. Esto no es la primera vez que nosotros lo conversamos en el programa. Es muy triste porque la vulnerabilidad que ocurrió nace a través de un ex trabajador de Ledger que tenía acceso al GitHub del conector de herramienta y a este superdotado le robaron las credenciales y hicieron esta modificación. Entonces, esto se vio afectado a las aplicaciones que tienen que ver con la máquina virtual de Ethereum. Por darte un ejemplo, Ethereum, Polygon, y así el resto de la máquina que está ya, o sea, de los que ocupan la máquina virtual de Ethereum. Si tú utilizas tu hardware wallet para recibir bitcoins, para recibir ADAs, y no estás interactuando con las dApps, no corres peligro, no fuiste objetivo del ataque. Si tú en este minuto utilizas dApps como en el ecosistema de Cardano, ya a diferencia del bullrun pasado, nosotros podemos evidenciar que se han planeado ataques y ya han ocurrido. Sé que no es el minuto, Seba, porque está mostrando la noticia, pero te puedo pedir que abras X y que abras la cuenta de El Raulito, que
Vamos.
el Raulito estuvo conversando con nosotros, acá un desarrollador. Si no me equivoco, él es salvadoreño, pero vive en Italia. Es re buena onda, siempre tiene gestos bien bonito y,
Él
¿cómo se dice?
tiene como unos signos en su nombre, ¿no? No lo encuentro a la primera.
Creo que tiene.
¿O el Raulito CNFT?
Parece que sí, hermano.
Me
Es
da la
que no
impresión.
veo el.
Sí, es que
No veo
estoy
el.
mirándolo offline. No es él, ¿no?
Sí, es él.
Ah, ya.
Ya, hace un poquito más abajo, él hace un post donde muestra esta vulnerabilidad que ocurre en el ecosistema de Cardano. Se drenaron hasta la fecha baja, baja. Se drenaron hasta la fecha cerca de 160.000 hadas. ¿Y cómo hicieron esto? Inventaron una página de un fake. ¿Cómo se dice? De una forma de aumentar tu. Ese es el sitio. Ese es el post. Ya, o sea, cuando yo lo vi eran 160.000. Ahora el tipo lleva 233.000 hadas en fondos que se ven afectados a los miembros de la comunidad. Entonces, la trampa fue que crearon un pool berry o un pool especial para pa poder invitar a la gente a delegar y hacer un claim o obtener un airdrop de Snake. Y para eso tú tienes que enviar las dos hadas como siempre se envían en Cardano. Ahora, el tema es que esto en la transferencia, ellos. Si le puedes hacer zoom a la foto, hermano, de la foto de la izquierda. Si no pueden, no importa. No, zoom, no que me la cambie, perdón.
¿A esa?
Eso. Sí, a esa. Ah, mi perro, sí, esa es. Ya, no importa.
Fallé, fallé.
Pero No, no te preocupes, esto es televisión en vivo. Entonces, ahí en vez de aparecer, por ejemplo, el claim y decir, muy bien, baja un poquito, eso. Ya, entonces, en vez de decir, acá tienes el claim y salen, no sé, recibes tantos tokens, acá involucra el claim, tus dos hadas, el costo de la transacción y cinco assets que están involucrados en la transacción. Entonces uno tiene que poner mucha atención a lo que firma, a lo que está haciendo la transacción. El Raulito en el costado derecho hace una descripción de lo que debiese mostrarte la billetera para que tú tuvieses claro lo que estás firmando y te dices, ok, pero le estoy entregando mis snake, mis token hunt. Ah, entonces no lo quiero hacer. Y para eso está haciendo un llamado a los desarrolladores para que actualicen esto. Entonces, desde el consejo del cardumen, ¿cómo nos cuidamos? Tenemos distintas opciones. La primera, y creo que es incómoda, pero como todo sistema de preservativo es incómodo, pero hay que usarlo, es una billetera de condón. Tú tienes tu fondo y manejas tu fondo en un solo lado. Y si tú quieres comprar en un DEX, tienes que mover tu fondo a esa billetera y esa billetera interactúa con la DAP. Y después interactúas con la DAP, haces el swap, esta billetera pasa de vuelta a tu fondo y no las tocas. Puede ser que suene exagerado, pero sería terrible que alguno de ustedes que ha acumulado y ha hecho DAP de a poquito o ha hecho DCA, el Dollar Cost Average, y ha comprado durante todo el mercado, vea que sus fondos se los lleva un superdotado, una persona que en realidad con esa habilidad podría perfectamente crear un servicio y recibir remuneración por trabajar en la blockchain, pero sus esfuerzos son malitos. Entonces, nada, hay que cuidarnos en este minuto al precio que está, son 200 y tantos mil hadas, son cuánto, más de 120 mil dólares. Imagínate cuando valgan 3.
Mira, el problema se resolvió según las fuentes oficiales en 40 minutos. Tuvieron 2 horas drenando las billeteras, después bloquearon esa conectora al puente que hablaba Rodrigo, a este conector. La primera instrucción que se dio desde Ledger era no interactuar con ninguna DApp. Yo todavía mantendría esa precaución. Si ustedes tienen Ledger y tienen fondos ahí relacionados con Ethereum o con otra de las suites que usen la máquina virtual y estén interactuando con esas aplicaciones descentralizadas, tomaría distancia todavía un buen rato para que se evalúe bien qué es lo que está pasando. Obviamente que evaluaría también cambiar la billetera en frío. Lamentablemente, después de lo que ha pasado, creo que es una buena idea empezar a cambiarse, a migrar. Y quería solamente para terminar, leyendo lo que había dicho el compromiso de Pascal Gauthier, que es uno, no sé si el CEO, si el CEO de Ledger, diciendo que su compromiso personal es que Ledger le va a dedicar todos los recursos internos y externos posibles para ayudar a los afectados a recuperar sus activos. Y eso también es importante porque obviamente que el futuro de Ledger se la juega en una noticia como esta. O sea, si empieza esto a escalar, Ledger podría desaparecer, creo que es uno de los actores importantes en el mundo de las billeteras en frío en el ecosistema, entonces no creo que quieran desaparecer y creo que tienen recursos todavía para salir de las cenizas y lo digo porque, no para prestarle ropa a Ledger, sino que para darle tranquilidad a los usuarios que tengan todavía su fondo en Ledger, que me imagino como todos los que tenemos fondo en Ledger, se nos apretó el estómago y empezamos a pensar lo peor porque uno dice, ok. Hubo un hackeo, pero a mí no me tocó, ok, pero ahora yo no quiero usar más Ledger, me quiero cambiar algo que sea más seguro, pero ahora yo no quiero ni conectar el Ledger porque no sé qué es lo que va a pasar. Y ahí hay una cosa que es bien importante y por eso la recomendación todavía sería a tomar distancia, dejen que pasen un par de días para que la gente estudie bien dónde está el exploit, para que pongan todos los parches necesarios y después de eso empiecen a hacer los movimientos siguiendo las recomendaciones de Rodrigo, que lo hagan de a poco, que vayan haciendo operaciones de prueba. Y todo lo que aquí recomendamos. Dejamos atrás la noticia de Ledger. Si quieren cambiarse a Trezor, aprovechando de hacer la publicidad, subimos un tutorial hace poquito al canal, que es el unboxing de Trezor. Yo me estoy cambiando, así que aprovecho de contarles cuál va siendo mi proceso para que ustedes vayan siguiendo el paso a paso. Y si quieren comprar uno, que nos ayuden ahí comprando con el código de referido en la tienda oficial. Eso es fundamental. Tienda oficial, cualquier billetera en frío. Y van a ayudar a que sigamos haciendo este tipo de contenido, Rodrigo. Y BlackRock se junta con el pelado Gensler, parece. Nuevas noticias de lo que está pasando con el ETF de Bitcoin. Nos entrega el Bitcoin Magazine, Rodrigo.
Así es, se juntaron ayer y no nos invitaron a tomar té.
A ti no te invitaron, estaba rico. Pusieron unos pancitos con palta. Yo pensé que no llegaste porque estaba ocupado, pero yo me comí unos pancitos ahí con palmito y palta, bien rico.
Bueno, Sebastián tuvo la exclusividad de estar en la reunión, nos puede contar un poco de lo que pasó, pero básicamente esta reunión tiene que ver cómo ellos están planeando lo que va a involucrar los cambios en la configuración actual del trading al incluir las acciones de iShares de Bitcoin y cómo esto va a trabajar con las reglas del Nasdaq. Así que a esto yo me refería cuando hablaba de que el precio del Bitcoin y los especuladores van a seguir empujando hacia arriba. Entonces, yo lo veo saludable, yo lo veo bonito y creo que esto puede seguir ayudando a subir el precio a Cardanito. Eso, con eso termino.
Oye, y dentro de las alternativas que tenemos, porque la primera pregunta para Bitcoin, hay un montón de billeteras disponibles en frío, hay opciones que son incluso mejores que el Ledger y mejores que el Trezor. Nosotros, ¿por qué siempre hemos trabajado con Ledger en un principio y ahora con Trezor? Porque en el caso particular de la tecnología de Cardano, para poder interactuar con todas las plataformas, son las que tienen mayor soporte con con los contratos inteligentes, con las aplicaciones descentralizadas. Y obviamente con todo esto la gente empieza a buscar alternativas y aparece una alternativa nueva que es esta, Rodrigo, que es Keystone, que tiene la posibilidad de integrar a ADA y me imagino también de empezar a interactuar con los contratos inteligentes, una billetera en frío. Yo no la conozco muy bien, no, así que todavía no la recomendaría, pero por lo menos es muy bonita. Es muy como un pequeño dispositivo celular pequeño, que fue algo que no me gustó del Trezor. La pantalla es tan chica que yo tengo la mano pequeña, pero incluso con mi pequeña mano me costaba ahí anotar los números y ocupar esa cuestión ahí tan pequeña. Y en el caso de Keystone se ve bastante bonita, Rodri.
Esto es gracias al equipo de Eternal y muy bien ahí como conversábamos con Seba, más que en realidad tener claridad de que esto no va a tener vulnerabilidades, tiene la confianza de ser un equipo que lleva trabajando con un producto hace mucho rato en la comunidad. Entonces es súper, se aprecia, es bonito el esfuerzo. Ahora, esto por ejemplo les permite a los usuarios utilizar Eternal, pero esto no te permite utilizar, por ejemplo, otras billeteras o la línea de comandos de Cardano. Entonces yo, por un ejemplo, u otro SPO, no podría utilizar este dispositivo para guardar el pledge.
¿Y el Trezor se
No me
puede?
sirve todavía. En el Trezor sí, el Ledger y el Trezor trabajan con Cardano, con la línea de comando de Cardano. Y por lo que tengo entendido, porque ahí el saludos al Alfred, el operador del Pool Topo, hizo un post donde hablaba Martín de Atada, que fue una de las personas que trabajó de forma más fuerte en la integración con Ledger, y como que su respuesta fue que hay que juntar más plata para poder hacer la integración con otras billeteras frías. Entonces, nada, son cosas que urgen a la comunidad, yo creo. Pero bien, como decía Seba, va a seguir dependiendo de la respuesta que dé Ledger. Si pelea por la confianza o se puede dejar morir en la corriente de la desconfianza.
Interesante eso que comentas, Rodrigo. Estuve escuchando a Charles Hoskinson con el operador de Digi ayer en un Twitter Space que se hizo hablando un poco de cómo está el ecosistema. Y una de las cosas que se le puso bastante atención, refiriéndose también a la gobernanza y a la necesidad de tomar decisiones en redes descentralizadas, era sobre el uso de la tesorería y qué tipo de implementaciones son necesarias para una red de Cardano y cómo se toman decisiones dentro de esa red descentralizada para que eso ocurra. Y una de esas posibilidades son las integraciones con billeteras en frío, porque al final el desarrollo del soporte de una tecnología blockchain en una billetera en frío depende de la empresa que desarrolle la billetera y no necesariamente de Cardano. A menos que alguien en el ecosistema Cardano voluntariamente entregara y desarrollara código para entregársela a las compañías que desarrollan billeteras en frío. Y ahí Charles ponía varios casos, principalmente con los temas de los exchanges centralizados y con la famosa problemática que tenemos con las monedas estables, es que a lo mejor en algún momento es la comunidad a través de su mecanismo de gobernanza que toma la decisión de decir, ok, la tesorería de Cardano le pasa X cantidad de dinero a Trezor para que haga una implementación, o a la que mostraron recién, a la que mostramos recién a
O a
Keystone.
Circle para tener USDT.
O claro, o a Circle para poder tener USDC. Entonces, es interesante también cómo se va generando esa discusión. Me pareció que el punto de vista de Charles, con mucha altura de mira, todavía se lee la intención de que más decisiones se empiecen a tomar fuera de las centralidades de Cardano, y una de ellas va a ser también todo este tipo de integraciones, y la comunidad tiene que estar informada para tomar bien esas decisiones en el momento que empiecen a aparecer los VREPs, que haya manera de decir, ok, la tesorería de Cardano se va a usar en ese ítem en particular. La idea es que todos sepamos más o menos si es que ese ítem realmente corresponde y no va a ir a enriquecer algún bolsillo, sino que va a ir desarrollando la red, Rodri. Y otra cosa que va desarrollando la red son los productos educativos de blockchain, y la Fundación Cardano lanza Cardano Academy, que es la iteración del curso que ya habíamos estado comentando, ya en una página web consolidada. Tienen 4 módulos, 27 unidades, ya hay 621 personas probándolas y se pueden inscribir empezando el 14 de diciembre, Rodrigo. Ayer empezó, así que
Sí,
los
ayer
que quieran
yo me
aprender,
inscribí.
Rodrigo, cuéntanos un poquito.
Y fue terrible saber que no era compatible mi diploma con la versión anterior con esta nueva. Tuve que hacerme un usuario. Entonces, bueno, como está hecha la gamificación, voy a conseguir todas las medallas y voy a hacer el curso completo. Los invito a quienes no tuvieron la oportunidad de hacer el curso alfa, donde se probó esta experiencia, a que lo tomen, porque en realidad, siendo súper franco, es de los mejores cursos blockchain que hay gratis. Y lo más probable es como el ecosistema de Cardano, esto en algún minuto, a lo mejor no uno, pero el conjunto de cursos tenga alguna vez algún tipo de validez académica, que esté trabajando con alguna universidad. Entonces, a quienes les gusta aprender, aquí está el curso, esto es para ustedes, y a los que les gusta hacer trade. Ustedes que no tienen idea de fundamentales y miran un gráfico nomás, esto es maravilloso porque te va a permitir saber cuando alguien te está vendiendo algo que no es de verdad o que la tecnología no lo permite hacer. No significa que te vaya a convertir en un ingeniero en telecomunicaciones o a un desarrollador, pero sí va a tener una opinión más nutrida. Por favor, hace favor.
Y
Hazte
hacemos
invitado.
una pequeña pausa antes de ir con noticias de otros proyectos también del ecosistema de Cardano, porque hoy tenemos mucha audiencia y muchas preguntas que no queremos dejar atrás. Vamos a ir a saludar y a responder algunos comentarios. Primero, Bitmill dice: Trezor T es un lujo para las firmas. Es fácil. Trezor Suite no me gusta mucho, pero en combinación con Tap Tools y Eternal es un lujo. Sí, es una billetera bastante robusta. Yo ya estaba muy acostumbrado al Ledger, pero ha sido bonito ahí empezar a tener, aparte que es entretenido a uno que le gustan las máquinas, cuando hay una máquina nueva siempre hay cosas entretenidas que hacer. Javier Roeño, amigo, saludos a Sebastián Rodrigo y a todo el cardumen. Bienvenido. Black Hero dice: quiero crear una meme en Cardano. Mi meme quiero que se llame Nano. jeje. Fran Villalba, ¿cómo estás, amigos? Muchas gracias por el gran regalo en forma de podcast. Qué bueno que sea de utilidad. Si es que esto les gusta y que les sirve y encuentran algún conocimiento, por favor, la mejor manera de ayudarnos, ya lo saben, like, fueguito corazón, en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter u Odyssey. Nos ayudan un montón en que siga viajando el contenido. Estamos subiendo 2 veces a la semana el podcast. Los días lunes estamos haciendo análisis del mercado en Cardano, tutoriales, así que suscríbanse al canal ahí para que les avise apenas subamos cualquier material. Ludático Leas dice que después de un tiempo pensándolo voy a comprar un Trezor T, porque viendo Ledger y sus últimas noticias, mi pregunta: ¿acabará Trezor como el Ledger? Esperemos que no. La recomendación sería estar conectado a descentralización total para que apenas sepas las noticias puedas tomar buenas decisiones. Pero sí, yo ya estoy haciendo esa migración al Trezor T. Y los ledgers van a quedar ahí, no sé, algunos se les va a dar seguramente en el futuro. Lucía Escobar, ¿cómo estás, amiga? Bienvenido. Dice que por fin está en directo. Sí, hace rato que no te veíamos, pero cuando quieras venir, felices de recibirte en este espacio. VIX Finance Cardano Holder, ¿cómo estás? Buenas noches al Cardumen. Buenas noches a VIX Finance Holder. Black Hero dice: Seba, los que tenemos 500 hadas, cuidamos mejor que los que tienen millones. Sí, hay mucha gente que. Porque, a ver,
Bien, mi
pongamos el
perro.
tema en.
Buenos hábitos.
Pongamos el. Claro. Pongamos el tema en el tapete. El Trezor es caro, no es una herramienta barata. En este momento cuesta $230, en el Black Friday costó 170, por ejemplo. En el caso del Ledger, el que yo recomiendo, que es el S, que es el más simple, cuesta 80, dijiste, Rodrigo, $90. Entonces, hay una diferencia. Y mucha gente dice, pucha, yo invierto, porque hay gente que parte invirtiendo desde $10 en criptomonedas. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo voy a gastar $200 en un mecanismo de seguridad para guardar 10? Es una lógica que tiene sentido. Pero yo les recomendaría, si ustedes ya compraron 10 hadas, yo les aseguro que en el futuro van a comprar más. No sé si ahora, en este ciclo o en el próximo. Es una tecnología que está creciendo, es una tecnología que va a empezar a entrar a todas las industrias. Entonces, no es algo que vaya a desaparecer, no es algo que uno compre para un rato. Entonces, mi recomendación sería partir por una billetera en frío, antes incluso de tener cualquier fondo. O bueno, ya, los primeros, los de prueba, ok, pero en el momento que tú decides, sí, voy a ahorrar un poquito de mi capital, los ahorro en una billetera en frío. ¿Y por qué? Porque me parece interesante a nivel de seguridad de tratar tus criptoactivos como si valieran lo que van a valer en 2 o 3 ciclos más. Porque yo las monedas que estoy juntando en ADA hoy, si bien en algún momento voy a tener que venderlas y tengo que gastarlas por ABC motivo, la idea es seguir acumulando ADA para los siguientes ciclos. Entonces, tener una herramienta que te permita ir consolidando esos activos es algo que tomas la decisión en el día uno. Entonces, creo que vale la pena la inversión. Rodrigo te dice Black Hero, hablando de seguridad, yo tengo las claves de restauración de las wallets en un pendrive encriptado con Lux 2. ¿Te parece una buena opción?
Mientras usted pueda entrar después, está todo bom. Pero si después, por encriptarlo y ocultarlo y por cuidarse, no puede entrar, habrás quemado esos hadas para todos. Se te convertirás en un héroe.
Organized Bias, saludos Dragón, ¿cómo estás? ¿Van a proponer el documental para el Catalyst 11? Lo tengo listo para votar. No, para Catalyst 11 no va a estar el documental, hubo ahí un error de logística del cual asumo completa responsabilidad, pero sí hay otro proyecto que estamos presentando, así que el fin de semana vamos a tratar de subir el video del registro de las billeteras, aunque me imagino que ya todos lo hicieron, pero siempre es bueno tener un respaldo. Y les vamos a estar avisando para la votación, empezaron ayer las revisiones. Voy a estar revisando algunas propuestas como nivel 0 esta pasada y probablemente a partir del 4 de enero viene la segunda revisión también para que las propuestas tengan ahí su nota. Saludos Federico Bale, ¿cómo estás? Cristóbal Muñoz, yo por lo tanto continuaré con mi Ledger, dice. A todas las billeteras le puede pasar. Desde que adquirí, creo que la he conectado 3 veces al PC. Como lo decía anteriormente, creo que todavía para guardar llaves y para hacer transacciones no lo haría estos días. Esperaría que hubiesen toda la información disponible, pero sigue funcionando, nadie ha perdido fondos por simplemente tenerlos en el ledger. Mira, Felca Barrera, hace rato que no se conectaba. Saludos, querida amiga, ¿cómo estás? Dice saludo al Cardumen también y quedó helada con el título, me imagino, pero ya pusimos los paños fríos. Si tienen fondos en su ledger, esos fondos no han sido comprometidos, pero sigan las noticias, sigan los grupos del Cardumen para que tengamos claridad y si pueden en algún momento, no es obligatorio, pero si pueden migrar de billetera en frío, creo que es una buena idea. Si no, esperar que saquen todos los parches de seguridad para el Ledger, que desconecten el conector y a seguir operando con cuidado. Crypto Boy, ¿cómo estás? Recuerden su promesa. ¿Cómo puedo guardar mis SNEC en Yoroi? ¿Es la misma dirección de los wallets que envío mis ADA? Sí. En el caso de ADA, todos los tokens nativos de Cardano funcionan como, dice mi amigo Rodrigo, un ciudadano de primera clase. Entonces los envían como si fuese una dirección común y corriente. Lo que podríais explicar, si no los habéis hecho, son los token scam que están enviando a las billeteras, donde la información del token en la billetera se puede conectar, se puede ver una web para reclamar, Rodri, nos dice VIX Finance. ¿Alguna idea sobre eso?
Sí, es un ataque de barrido. Lo conversamos un poquito recién. Esto quiere decir que yo te envío, por darte un ejemplo, unos tokens que se llaman Te Cago. Así se llama el token. Y tienen este logo. Entonces, yo te envío unos Te Cago. A ti te llegan y dicen, oh, voy a canjearlos por otros tokens más. Y cuando tú vas a hacer clic, yo voy a decir, el código que hice en mi casa va a hacer que Sebastián me envíe todos sus fondos cuando acepte esa transacción. Y te voy a drenar tu billetera. Entonces esto lo conversamos recién, mostramos el post del Raulito, pero siempre bueno hacer un hincapié en ser cuidadoso. Si alguien te envía unos tokens y tú no sabes quién es, y esos tokens no son plata, no, o sea, son una copia y no tienen el mismo policy ID, mejor no tocarlos. Deshazte de esa billetera, ármate otra billetera. Chao. Porque por codicioso y querer venderlo, puede ser víctima de un ataque.
Recordar que para que haya drenaje de fondos siempre es necesaria tu firma y para tampoco ser paranoico con solo por tener ese token vas a sufrir un drenaje de la billetera. No. Solamente ocurre cuando a través de un pop-up tienes que firmar con tu ledger, con tu password o con cualquier billetera que uses esa transacción. También de ahí la importancia de revisar cuando uno firma, que ahí yo hago el mea culpa. Yo muchas veces ya uno tiene automatizado ciertos procesos. Claro, con el ledger y con Eternal había fe ciega para interactuar con Muesli, por ejemplo. Entonces ya uno casi que ni lee y va probando y es como ok, y va avanzando firmando cosas, porque hay que firmar varias veces cuando uno firma en un contrato inteligente. Y muchas veces en ese descuido puede haber un contrato que sea malicioso y que pueda drenar tu cuenta. Saludos a Suiza, a Lucen, Anonymous, ¿cómo estás? Desde España nos saluda Capone TV, esperando que el cardumen suba más fuerte. De momento vamos servidos. 200 Solana que vendí en $69 y ya me he comprado la moto. Los compré en $9.3 los soles. Muy buen trade ahí. Felicitaciones, Capone. Bueno, ya contestamos esto. Federico Liosé, saludos desde Dubái. Mira, cada día llegando más lejos del cardumen. Federico, bienvenido. Qué bueno que estés acá. Hay que tener mucho ojo, nos dicen. Hay que mirar mucho lo que se está firmando, efectivamente. Ariadne, ¿cómo estás? Recién llegando, pero vamos a darle desde el principio. Otro día seguimos en directo. Esos leyes no paran de ponerme los nervios a flor de piel. Saludos desde la Gran Canaria. Sí, es lamentable lo del ledger y sobre todo por lo que comentábamos al principio, que es la rotura de ese contrato social que uno tiene con las herramientas. Al final uno confía, o sea, no podemos pretender de que cualquier persona que quiera usar criptomonedas sepa de programación, sepa de contratos inteligentes, de hashes, de llaves privadas, de VIP39. No, no. O sea, lo que tiene que ocurrir es precisamente todo lo contrario, que la gente lo pueda usar con confianza sin tener que entender esa tecnología. Para que eso ocurra, los actores principales tienen que ser de confianza. Y nosotros habíamos confiado en Ledger durante mucho tiempo, y han roto la confianza ya en repetidas oportunidades. ¿Quería comentar algo, Rubén?
No, no, simplemente un silencio de desaprobación.
Gato Cósmico, bienvenido. Saben, justamente hoy miraba la dominancia dada, nos dice CryptoBoy. Me sorprende que haya recuperado un 33% respecto a su all-time high a esta temprana etapa del bullrun. No me imagino en pleno bullrun, también me sorprende. Lo súper comprado que está el RSI, dice CryptoBoy en semanal. ¿Cuándo vamos a hacer un repaso con World Mobile? Pasaron muchas cosas nuevas. Recordad que los lunes estamos subiendo un programa especial de todo el crecimiento de los proyectos y tokens en Cardano y ahí vamos a estar dando noticias de World Mobile y siempre que hay noticias grandes las traemos aquí al podcast, así que suscríbanse al canal. Tampoco mentáis los fondos en Trust Wallet. Hay estafa, dice José Madrid. Estafan a través de los NFTs que mandan gratis, cuidado. Sí, hoy día en el almuerzo familiar también hablamos de eso, que las estafas están a la orden del día, no solo en las cripto, en todo el mundo, a medida que se digitalizan los procesos, van a aumentar las estafas y van a ser cada vez más sofisticadas, así que precaución en todos los
La
frentes.
inteligencia
¿Cómo?
artificial. La inteligencia artificial para hacer estafa, mi perro. O sea, uno tiene que ser súper cuidadoso. Aparte que era como para mentir, para comer, ¿cómo era? Para mentir y para comer pescado hay que tener cuidado. Ahora tiene que ser para mentir, para comer pescado y para firmar con el ledger hay que tener cuidado.
Saludos a Naranco, a Sandro Ortega, ¿cómo estás, amigos? Izaki, hola gente, estaba a nada de adquirir una SafePal, pero ahora tengo dudas de todo. Está bien dudar de todo, pero también hay que en algún momento tomar decisiones. Yo tomé la decisión por el Trezor, SafePal es buena, pero no puedes interactuar con Eternal, por ejemplo, de momento que para mí es algo fundamental. No lo dudo que en el futuro vayan a hacer esas implementaciones, pero ahí hay que estudiar y tomar la mejor decisión. Antonio dice que ahora mismo World Mobile tiene el NFT más valioso de todas las cadenas. Oh, wow.
Me imagino que se tiene que ver con el NFT para poder tener un nodo. Así que felicitaciones a todos los que tomaron la oportunidad y bueno, en realidad WMT, World Mobile, yo creo que va a ser tremendo caballo, tremenda carrera, tremenda carrera.
Rodri, ¿dónde te podemos enviar preguntas?
Si quieres que las vea urgente, el tiro ya rápido, lo más corto. El Twitter. Al Discord le doy atención, pero por darte un ejemplo, ayer que estaba enfermo, no miré el Discord ni por si acaso, ni por si acaso, pero sí el Twitter. Entonces, si hay algo urgente, lo más rápido ahí. Al ex, perdón. Sorry, Elon Musk.
Mar Sópada, saludos desde Galicia. Como ya te dije, Genius Deal, Genius 6, ya te lo dije y tú no me escuchaste. Traemos noticias hoy día de Genius Deal un poquito más adelante. Manuel Aravena, mi padre, saludos desde Bahía Pirata. Un saludo ahí al tecnólogo al mejor tecnólogo de todos. Crocante 32, me preocupa el DPEC de USD. ¿Esto tiene solución al futuro? Bueno, ya van a... No sé si ya está implementada la solución, creo que no. Creo que se votó la solución de la actualización a la versión 2.0, en donde va a haber una sobrecolateralización mayor para que el USD no se depegue tanto. Pero no, parece que no está implementada, no estoy 100% seguro, Rodri.
No, creo que no. Y eso ha significado que le pegó al precio de Índigo, por darte un ejemplo, que bajó de los 5.7 a los 4. Y algo, 4.8, 4.9. Yo la verdad estoy haciendo DAP, DCA en Índigo, todos los epochs, aunque sea un poquito.
Echelion Golondrilim, ¿cómo estás? Dice que le llegaron unos de UEFA. Sí, hay que tener ojo ahí. Crocante, estoy preocupado. Ah, no, sí, ya le contestamos. Es un analizador de los analizadores como CoinGecko. Igual pueden haber diferencias, ahí ojo. Pero sí, el problema del DPEC de USD existe. No es grave de momento, creo. Pero hasta donde yo lo he visto, no es grave, pero sí, existe. Ahora está en 0.89. Pero probablemente si pones una orden a 0.89 no se va a ejecutar porque igual está en los agregadores. Se va regulando ese precio a medida que van entrando órdenes también. Manu, saludos. Exacto. A Sea y a Rodri desde Valparaíso.
Nada, hermano, que nada, todo bueno.
Oh. Ada Lovelace pregunta, me gustaría aprender sobre estrategias de DeFi en Cardano. Sería bueno que un día hablen de eso, pero explicado para mi abuelita. Sí, me parece un tema interesante, que aquí lo desgranamos hartos. Primero aprender a operar, y para eso los tutoriales creo que son útiles. Están los tutoriales en el canal de SundaySwap, de WinRiders, de MuesliSwap, de MinSwap. No sé si es de alguna otra plataforma más, para entender cómo funcionan los pools de liquidez, qué es lo que es el impermanent loss. Pero podemos dedicarle algo más preciso más adelante a Ada Lovelace. Saludos desde Valparaíso, nos dice Manu, un Mawashi para los Ledger. BinMill, para seguridad en general, sugiero YubiKey. Black Hero, consulta, tengo entendido que USD de Indigo es un asset sintético. ¿Cómo le metieron DPEG? Es porque funciona en base a la liquidez que hay en el pool. Entonces, si es que hay más demanda o oferta de uno de los tokens, tiende a haber una diferenciación. Porque no hay un algoritmo detrás, sino que es el sintético que tiene una cantidad de liquidez determinada en el pool, en los pools, porque ahora ya son en varios exchanges. Rodri, seguimos con las noticias y vamos con Singularity. ¿Qué es lo que se viene?
Ya, bueno, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacerse el usuario, esto empezó a funcionar el whitelist el día de ayer. Ustedes se hacen un usuario y pueden hacer staking de sus tokens de AGIX en la red de Cardano por fin. El Seba no se hizo un usuario porque no quiso ocupar su correo, pero el Seba, como tiene AGIX, igual que todos los miembros del Cardumen que escucharon ahí y lo compraron baratito, va a poder recibir recompensa, mi perro. Así que felicitaciones y hago una realidad por fin. Y ahora, el día 20 de diciembre, miércoles.
Pan, pan, pan. Se estrena el disco poquito. Domingo Futuro el día miércoles 20 de diciembre, Rodrigo.
No te creo, hermano.
Ya está el pre-save.
Ve, mi perro, felicitaciones. Sí. Felicitaciones.
Perdón, te interrumpí, dale nomás.
No, un día antes del comienzo del verano. Maravilloso Domingo Futuro. Y aparte, Option Flow. Este protocolo de opciones, el primero en entrar en la red de Cardano, desarrollado por parte del equipo de MuesliSwap, entra a trabajar ya en la red principal. Así que yo te avisé y vos no me escuchaste. No, es esta, es bien, es el pixel.
Ponle más grande. Vamos a probar, aprovechar de hacer publicidad. Este es el nuevo disco de Domingo Futuro, La Teoría de las Palmas. Ya está listo para ser estrenado y pueden hacer el pre-save. Ahí para los que les gusta el rock, es un disco... No es tan rockero como los anteriores, tiene un poco de todo. Es un viaje ahí por la música contemporánea, un poco de música latinoamericana, rock and roll, por supuesto. Así que lo que les interese, pueden ahí hacer su pre-save en Spotify para que les avise cuando estrenamos disco. Disculpa el lapso, Rodrigo, seguimos porque tenemos noticias con Milcomeda.
Ya, el día de ayer creo que fue la venta de TangleSwap, que es este DEX de la red de IOTA que viene a trabajar en la red de Cardano. Y estaba trabajando en la red de Cardano gracias a Milcomeda. Y la cantidad de usuarios que entraron... hizo que Milcomeda tuviese dificultades no en la blockchain en sí, pero no funcionó como corresponde. Entonces ellos hacen este post explicando de que provocó un lag o se bajaron en realidad los contratos inteligentes envueltos que permiten a las billeteras de la red de Cardano actuar con la máquina virtual de Ethereum. O estamos hablando usando Nami o Eternal. Entonces ellos ya están trabajando en las soluciones. Lo que es interesante de TangleSwap, aparte de trabajar con Milkomeda y ser de IOTA, es que es de los productos que está interactuando de forma directa con el protocolo de Cardano y trabajando, por así decir. No es que nadie lo haya invitado, pero no se puso tímido como el resto de los proyectos de Ethereum. Entonces, es bueno ver cómo se vienen acercando.
Excelente. Y otros que se acercan, que ya llegaron en realidad a la red principal, es Genius Guild. Ahí alguien ponía noticias porque ya está disponible en la mainnet. Muy rapidito fue la testnet. La avisamos la semana pasada que estaban en la testnet. Hoy día ya están en la mainnet. Este exchange que ya tiene la posibilidad de hacer un swap, intercambios, tiene un earn en la cual pueden hacer un yield farming y chequear los NFTs. Y aquí tenemos un poco cuáles son las órdenes que están funcionando. Producto sencillo, la verdad, un producto simple. Vamos a ver si funciona bien. De momento no he escuchado grandes reclamos. El precio del token estuvo subiendo un poco. En el caso de GeniusX estuvo bajando. Nada, cumplimos con informar que ya está en la red principal. Vamos a ir evaluando si esta herramienta se transforma en un real competidor dentro de los DEX. Pensando en que se viene la siguiente noticia, Rodri, que esta sí que va a meter ruido. No sé si para bien o para mal, pero empieza la cuenta regresiva para el lanzamiento de AxoTrade, antiguo Maladex, que generó mucha expectativa, sobre todo porque su testnet mostraba una herramienta que es, a diferencia de la anterior, robusta, llena de opciones, muy taquillera en la puesta en la pantalla. Y en el caso de Axo se viene también una venta pública que va a ser los primeros días de enero, Rodrigo. Esto va a estar que arde, yo creo. No sé si para bien o para mal.
Ya, eso es bien interesante lo que mencionas. Se va a hacer un evento de búsqueda de precios que está organizado para qué día se va.
Día 9 de enero del 2024 a las 12 p.m. GMT.
Ya, esto es súper importante que lo consideren. Van a haber 250 y pico mil de estos tokens en circulación. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Liquid Finance? Tenía 380 mil tokens en circulación y llegó a juntar o a valer 175 ADA. Estos eventos están diseñados para que la gente, a través de proveer liquidez y comprar el token, vayan haciendo que el precio vaya avanzando. Hay un airdrop grande que se va a hacer un claim. Todas las personas que hicieron el KYC. Entonces, si usted tiene la posibilidad de comprar y comprar bien, felicitaciones. Ahora, si usted es un miembro del cardumen, como cualquier persona tradicional, y tiene un portafolio que tiene que cuidar entre tomar buenas y malas decisiones, el FOMO y lo que no es el FOMO, lo invito a hacer de a poco. Porque va a ser un buen proyecto. Yo lo veo ni sólido, pero veo que sale el evento de descubrimiento precio con 250 y tan pico mil unidades, es buscar a su pompear, pero así, pero mal.
Sí, aparte que,
Eso es lo que
claro,
creo que va a pasar.
que aparte que hay ahí hay un FOMO detrás porque la herramienta es efectivamente de las más bonitas que hay en el ecosistema. Entonces, parece un exchange centralizado de los buenos, donde hay un tab para poder hacer las compras, las ventas, puede hacer las órdenes a límites, a market, puede hacer DCA, puede hacer un sinnúmero de órdenes, que es algo que se requiere en los exchanges descentralizados para que sean una competencia con los centralizados. Hay estrategias, está incorporado el gráfico. No sé, los que hacemos trading y que hemos usado múltiples plataformas, yo he usado, bueno, desde las de Binance por las de BitMEX, que es una de mis favoritas para criptomonedas. Ahora estoy usando Deribit, he usado Bybit, no sé, todos los exchanges centralizados que uno usa para hacer trading de criptomonedas. Y se echaba de menos un poco esa interfaz en los exchanges descentralizados, y Axo lo está proponiendo. Entonces, eso también respecto a lo que nos decía Rodrigo con el tokenomics puede generar esa divergencia, que hay mucha expectativa. Entonces, un súper buen momento para dampear el precio todos los que están en la presale y todos los que obtuvieron el airdrop. Y aquí, Rodri, para ya ir cerrando la transmisión, quería hablar un poco de estos pronósticos que empiezan a aparecer, porque empezó a aparecer los 32 ahora en todos lados. El famoso Crypto Crow, que es un influencer muy connotado en el ecosistema cripto y que hace rato que está ahí pompeando Cardano con sus comentarios y noticias. Todos mis respetos para Crypto Crow. En algún momento yo lo escuché, aparte que muy hondero él, ahí tiene su voz así. Es como un personaje interesante dentro del habla hispana. Pero primero recordar que el primero que yo le escuché hablar de los 32 fue acá Sensei Rodrigo, o sea, no es un número nuevo que tiene, tiene una lógica, que nosotros en ningún momento lo hemos puesto con el afán de generar FOMO, sino que ver escenarios posibles si es que hay una adopción gigante y que pueda llegar un trillón de dólares al ecosistema de Cardano, que es una posibilidad potencial. Creo que todavía está muy lejos de ser una probabilidad muy alta dentro de las posibilidades para el siguiente bullrun. Pero puse esta noticia porque ya está empezando algo que lo hemos ido conversando, que es van a empezar a poner precios muy irreales en algún momento para el siguiente ciclo. Entonces hay que estar evaluando para no dejarse llevar por esos números irreales. No digo que pueda ser 32, pero si en algún momento, pongámonos el caso, estamos en 17, 20, no creo, no es mi pronóstico, pero caso eventual, y ese número estaba en
Sería
32 al inicio,
maravilloso.
sería maravilloso, pero ese precio que hoy día, cuando estamos a 0,68, creo, 62 creo que fue el precio de hoy, estamos hablando de 32. Si es que llegamos a estar en 17, van a estar hablando de 130, por decir cualquier cosa. Entonces, y eso va a ir generando la retroalimentación del FOMO, hasta que en algún momento se va a pinchar esa burbuja y toda la gente que entró en ese rango va a quedar afuera, como ha ocurrido en los dos ciclos anteriores. Entonces, a tener ojo con estos números. Porque ya empezaron a salir noticias desde CoinDesk. De hecho, ahí me colgué de un Twitter que decía: oye, qué raro que CoinDesk le esté dedicando buenas palabras a Cardano, porque siempre habían sido bastante críticos y siempre habían guardado silencio entre los avances de Cardano. Y hoy día hacen eco de que el valor total del ecosistema de Cardano DeFi se acerca a los 450 millones de dólares en un impulso de un 17%. Y habla de los beneficios del aumento del TVL, superando el pico anterior de los 330. Y un poco poniéndole buenas fichas a Cardano, eso también me haría leer con mucho cuidado lo que va a ir sucediendo con la narrativa a medida que vaya avanzando el mercado alcista, Rodri. ¿Alguna idea sobre esto, Rodri, antes de pasar al Twitter de JP?
Yo creo que, siendo bien franco, y a pesar de que me encanta el trillón de dólares, creo que no creo que lleguemos al trillón de dólares este ciclo, a no ser que sea de verdad una orgía de dinero la que entre gracias al Bitcoin y pampee el mercado en general. Y si la dominancia de Cardano es alta, a lo mejor pasa a ser un escenario plausible, pero no concentraría mi esfuerzo en eso. Yo creo que a lo mejor un poquito menos de medio de 500 billones de dólares. Un poquito menos de medio billón. Por ahí lo
Y
veo. Y
precisamente,
JP.
qué grande, ¿eh?
Sorry.
Qué grande. No, que aquí hay un. Este es un gráfico que hizo JP, que es el maestro de los gráficos en Cardano, que muestra en un ranking cómo ha ido creciendo el TVL, que es el valor total de dinero bloqueado en los DeFi de Cardano a través del tiempo. Empezando en este momento en pantalla, ya estamos llegando a junio. Y vamos viendo ahí cómo estábamos en el puesto 18 y vamos a ver la gran subida de las últimas semanas, básicamente. ¿Cuánto dura esto? Sí, está bien. ¿Se escucha? No, se escucha. Pero hay una música
No,
divertida
no sé.
ahí. Vamos a adelantarlo para llegar a noviembre y vemos que tuvimos ahí un toque al top 10 y en este momento, en 8 de diciembre, llegamos al número 9. Hubo un retroceso que no lo he puesto a ver hoy día, pero primero agradecer el trabajo JB por entregar estas herramientas y segundo, para terminar la reflexión de las expectativas que podemos tener en un bullrun, y ahí sí me quiero poner súper bullish. Pongo los paños fríos cuando hablamos de precios muy locos, pero creo que este gráfico del TVL hay que evaluarlo con cualquiera de los ciclos anteriores, el anterior más cerca, en que Cardano no tenía nada. O sea, había una blockchain, había una capa 1, había un sistema de staking, y habían un montón de proyectos, no habían contratos inteligentes, habían un montón de proyectos que estaban recién desarrollando, y hoy día hemos podido ver semana a semana cómo hay un montón de aplicaciones, un montón de proyectos que están primero demostrando que hay seguridad en la red, y cuando vemos lo que pasa con Ledger, estamos contentos de que no haya tocado a la red de Cardano, aunque eventualmente en algún momento va a tocar, pero se sigue demostrando que hay un desarrollo muy sólido desde la parte técnica en Cardano. Eso va a traer capital, eso no me cabe duda, y vayan a revisar cuánto capital entró a las plataformas DeFi de otros proyectos en el ciclo anterior y ese potencial de crecimiento creo que es muy interesante, Rodri. Y para cerrar, parte técnica, nueva versión del nodo de Cardano, Rodri, ¿qué nos puedes contar al respecto? Más trabajo para
Tenemos
el
nueva
maestro.
versión. Hay una nueva versión. Esto viene a trabajar ya sigue con la línea de Sancho. Viene un poco a optimizar el inicio del nodo de Cardano y utiliza la tecnología de Mitril. Esta es la primera versión del nodo de Cardano que involucra el proceso de bootstrapping o de iniciar la base de datos con Mitril. De hecho, paréntesis gigante, los nodos de los relays de Mcoins los levanté con Mitril. Oye, me demoré nada, hermano, me demoré nada. Usualmente son, no sé, el nodo de Cardano se demora 3 días en descargar, te dice que son 150 GB de RAM mínimo. Yo digo que son 180, 190, 200 incluso.
De coro.
Sí, pues de disco duro que tienes que tener así para partir recién. Y la verdad, bro, que, no sé, 4 horas, 3 horas en descargar y un ratito, no sé, 35 minutos, menos de 35 minutos en quedar así sincronizado. Entonces, el nodo de Cardano se creó, y por la experiencia propia y por cómo veo que va aumentando, se está facilitando un montón. Va a ser cada vez más fácil. Y recuerden que el diseño de Ouroboros tiene una etapa que sigue, que es Ouroboros Layers. Y en Ouroboros Layers casi que vamos a poder hacer transacciones en la cuarta dimensión porque vamos a utilizar el paralelismo y la concurrencia para trabajar de forma en conjunta diferentes transacciones y vamos a trabajar con las cadenas laterales como los partner chain. Entonces, nada, el futuro es brillante, gente en su casa, les agradezco por conectarse una vez más. Sebastián, es un buen viernes. Es un viernes con sabor a Cardano.
Sabor a ti. Saludos a todos los que nos dejaron comentarios. ¿Algún tutorial para montar un nodo de Cardano? Te recomiendo ir a visitar el canal Latin Stake Pools de nuestro amigo Martín, que es otro operador de la red, que subió un tutorial cómo armar un pool ahí en español, el Kaiser. Siempre, si es que tienes intención de armar el pool en la testnet, adelante. Si quieres tirarlo a la mainnet, hacer un llamado a la responsabilidad en las operaciones de pool, asumir el compromiso que tiene que ver conformar una comunidad detrás de gente que delegue contigo. Saludos a Bob Marley, Marsopa, Capone TV y todos los que compartieron este episodio. Agradecerles siempre su like, su fueguito, su corazón. Suscríbanse al canal, los que no lo han hecho, por favor, porque les vamos a estar avisando cuando estrenamos tutorial, video, cada vez subiendo más material para que estemos todos bien preparados para el próximo Bull Run. Rodrigo, que tengas un lindo fin de semana. Como siempre, un gusto a toda la audiencia. Hoy día un montón de gente conectada, así que agradecerles a los nuevos que llegan por primera vez y escuchan este programa. Estamos martes y viernes aquí para servirles. Un gran abrazo a todos y nos vemos el próximo martes. Bueno, el lunes tenemos programa, pero el martes en el podcast. Descentralización total.